hablando de lujo. Hoy estamos con Carlos Alberto Barrios de Misión Fátima, Colombia. Y tenemos a nuestro sacerdote de cabecera, el padre Fabián Barrera, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Padre Carlos Alberto y el padre representando a Misión Fátima, Argentina. Padre, muy buenas noches, Carlos Alberto. Qué alegría tenerlos en esta su casa. Carlos Alberto, como muchos saben, es operario también de Radio María. Y el padre, pues está su casa, padre, aquí tiene su cuarto listo cuando quiera llegar. Padre, bienvenido a Radio María.
No lo estamos padre, escuchando,
aquí padre. El micrófono, padre. Ahí ya casi. Mientras que el padre va activando el micrófono, ahí está, padre.
¿Se escucha ahí?
Bienvenido, padre, perfecto.
Muy bien, ustedes saben que soy con la tecnología, soy cero, y para colmo hoy tenemos un problema en la casa que se nos cortó una de las fases de la luz, así que estoy medio a oscurita, me estoy iluminando con la cámara del celular ahí, así que... Pero bueno, gracias, muchas gracias, muchas gracias.
Se oye perfecto.
Así, Carlos Alberto, buenas noches.
Buenas noches, padre Fabián, buenas noches, Francisco, buenas noches a todos los oyentes.
Muy bien. Pues vamos arrancando. Hoy más que nunca, el mensaje de Fátima, pues más vivo que nunca. Padre, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de luz en medio de esta oscuridad que estamos viviendo en nuestra Latinoamérica, en nuestro mundo, llevado por este consumismo desmesurado, por este comunismo. La Santísima Virgen nos lo advirtió. Parece ser que no le paramos mucha atención durante muchas décadas, pero en este momento, durante un gran tiempo, pues está esta misión Fátima. Padre, háblenos un poquito de este mensaje de esperanza de la Santísima Virgen para estos tiempos.
Fátima es parte de lo que nosotros conocemos como la Era de María, ¿no?, que comienza en el año 1830, allí en la Rue du Bac. Muchos teólogos consideran que así como por medio de María será preparada la primera venida de, fue preparada la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, por medio de María también será preparada su segunda venida. Por eso, aunque han habido apariciones a lo largo de toda la historia de la Iglesia, más o menos con una frecuencia, pero desde 1830 en la Rue du Bac, la Medalla Milagrosa, hasta la actualidad, son innumerables las apariciones que la Iglesia está estudiando, muchas de ellas han sido comprobadas como auténticas, aceptadas, ¿no? Y entre ellos está Fátima, justamente. Fátima, que tiene un mensaje muy, muy, muy fuerte, donde el cielo por medio de la Virgen, miren lo que les digo, el cielo por medio de la Virgen. ¿Por qué el cielo por medio de la Virgen? Porque tenemos que comprender bien que la Santísima Virgen María no hace nada que la Santísima Trinidad no se lo permita. La misma Santísima Trinidad le da este encargo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿eh?, para hablarles al mundo, para prevenirles al mundo, ¿no? Especialmente vemos como muchísimas de estas manifestaciones, sobre todo en Fátima, la Virgen se le aparece a tres niños pequeños, pastores, que no tenían grandes informaciones de lo que estaba aconteciendo más allá de aquella pequeña aldea allí en Portugal. Y bueno, Dios elige por medio de María a estos tres pequeños niños para un mensaje importante a la humanidad, de volver a Dios, de sacrificarnos también por los pecadores, porque la Virgen también le avisa que les da en los mensajes que son muchos los pecadores que se condenan porque no tienen quien rece por ellos, ¿no? Entonces es un renovado pedido del cielo para que recemos por aquellos que están lejos de Dios, ¿no?
Así es.
Así es, padre, muchas gracias. Un mensaje de esperanza, Carlos Alberto, Misión Fátima, Colombia. ¿Cómo ves tú el mensaje de Fátima hoy? Lo que nos avisó la Virgen, lo estamos viendo hoy.
Sí, es tal cual, y En una de las charlas, yo no sé si ustedes se dieron cuenta hace ya un buen tiempo cuando se cumplieron los 100 años de las apariciones de Fátima, una ponencia que hizo nuestro querido Fray Nelson Medina, sacerdote dominico colombiano, en donde hizo una síntesis del mensaje de Fátima y su relación con lo que estamos viviendo. Los errores de Rusia, la Santísima Virgen María se ha recalcado muchas veces, ella no nombró la palabra comunismo. Y más allá que del comunismo, el error de Rusia es el ateísmo. Es el ateísmo lo que estamos viviendo, la apostasía, muchos están apostatando de nuestra fe. Por ejemplo, hicimos una peregrinación a Medjugorje y tenemos un chat precisamente con el padre Juan Ignacio, que también va a estar acompañando al padre Fabián, y Yolanda, la que promovió la peregrinación, la coordinó, nos envió hoy un video en donde en Estados Unidos estaban desbautizando en un templo satánico a las personas haciéndoles en la frente la cruz al revés. Inmediatamente están haciendo eso, están apostatando de su fe, perdiendo la fe, y eso va todo ligado con los sistemas socialistas que estamos viviendo. Hace algunos años, cuando el padre Germán Darío Acosta, director de nuestra emisora, nos hizo dos charlas preparatorias para la consagración al Corazón Inmaculado de María, de acuerdo al método de San Luis María Griñón de Montfort. En su primera charla, él se basó en un libro que se llamaba o se llama Marx y Satán, y en donde mostraba cómo Marx y Engels eran dos personas que en sus inicios hacían escritos incluso teológicos cristianos, pero después cayeron en temas ocultistas, satánicos y demás, dice explícitamente el libro, y el padre Germán nos leía textualmente cómo terminaron ellos escribiendo. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones? Ya después de esa ponencia del padre Germán, pues al menos las que sacamos nosotros, es que el brazo político del satanismo es el comunismo. Finalmente, entonces, no nos vamos por el lado político, sino nos vamos por el lado espiritual. Es una lucha entre Satanás y Dios por las almas. Y la Virgen de Fátima, desde 1917 hasta hoy, dice: vengan a mi corazón, que es el refugio, para yo llevarlos a mi Hijo Jesús. Entonces, la almendra del mensaje de Fátima es lo mismo que se vive en Medjugorje, las cinco piedritas. La confesión mensual, la oración del Santo Rosario todos los días como arma poderosa, no solamente contra la lucha del demonio, sino como crecimiento espiritual y para mantener por ese Santo Rosario una conexión directa con la Santísima Virgen María. La Eucaristía frecuente, la consagración a su Inmaculado Corazón, que entre otras cosas fue un pedido que hizo nuestro Señor, no la Santísima Virgen. Pidió a los pastorcitos, un encargo a Sor Lucía, que se hicieran los cinco primeros sábados para consagrarnos al Inmaculado Corazón de su madre, un pedido directamente de nuestro Señor. Esa es la tabla de salvación, ese es el mensaje de Fátima que se sigue replicando hasta hoy día, pero que no lo estamos viviendo. Entonces, es como la mamá que viene, que le dice al niño: recoge el desorden de tu cuarto. Y al otro día, recoge el desorden de tu cuarto. Recoge el desorden de tu cuarto. Repitiendo lo mismo, ¿por qué? Porque pues no le estamos haciendo caso. Padre Fabián, ¿qué opina?
Sí, hoy, sobre todo en este tiempo donde la iglesia y la humanidad entera, pero la iglesia también estamos viviendo un momento difícil, ¿eh? Yo creo que estamos viviendo también un momento de crisis de fe. Y la Virgen, consciente también de esta situación, sale como madre, como tú dices, Carlos querido, a hablarnos, a recordarnos las verdades esenciales, ¿no? Ayer estaba el padre Damco, que fue capellán en Medjugorje, estuvo también en nuestra comunidad. Hay una misión en toda la Argentina sobre los mensajes de la Virgen de Medjugorje, con el padre del Centro María Reina de la Paz, y todos los mensajes marianos, ¿no? Tienen una conexión entre ambos, ¿no? Y si bien cada lugar de aparición tiene una particularidad, exactamente, una particularidad muy, muy que hace de la esencia de cada santuario, ya que Dios no se repite, Dios es creativo, Dios no se agota con nada, ¿no? Y en cada santuario hay gracias particulares o un mensaje particular. Y justamente eso es lo que tú nos estás mostrando, Carlos querido, de las cinco piedritas que la Santísima Virgen nos invita a tomarnos, así como David vence al gigante Goliat, aquel gigante que todo el ejército de Israel, con Saúl, el rey Saúl, en la cabeza, no se animaba a enfrentarlo. David nos enseña justamente a poner toda la confianza en el poder de Dios, en el Señor, para vencer al enemigo, ¿no? Y la Virgen nos recuerda eso. ¿Cuáles son esas piedras con las que nosotros podemos derribar a ese gigante, ¿no? Y en la mayoría de las apariciones marianas tiene un común denominador, el Santo Rosario. Mira, yo recuerdo, a mí me dejó muy marcado mis primeros años de sacerdote. Hoy estaba hablando con un compañero también, que en el seminario, y contigo, Francisco, estábamos hablando hoy a la mañana, que en el seminario no nos enseñan todo el tema de la realidad del mal. Sí, en algún momento se enseñaba el tratado de Dios uno y trino, de Dios creante, levante, ¿no? Pero todo el tema de la realidad del mal, de la acción extraordinaria del demonio, no se habla. Y yo estuve el lunes celebrando la Santa Misa por los enfermos en el Uruguay, la iglesia repleta de gente, me dio mucha alegría de ver una joven que fue la primera joven que hace 20 años atrás me tocó como sacerdote sin ningún tipo de experiencia y preparación enfrentarme, ¿no? Mi primer exorcismo fue. Hoy verla a mí me causa un gozo extraordinario. Pero yo siempre recuerdo sobre el rezo del Santo Rosario. Era la segunda vez que venía en la comunidad, era un sábado a la noche. Ella venía desesperada, llorando, decía: Padre, el demonio me dice que me va a matar, que me voy a morir, que esta es mi última noche, por favor, Padre, ayúdeme. Y yo en mi desinformación e ignorancia trato de contenerla. Bueno, cuando trato de contenerla se manifiesta con muchísima violencia que se extendía por un tiempo prolongado. No dejaba de prácticamente de esos gritos, de esos aullidos prácticamente demoníacos donde el maligno busca desalentarlos. Pero yo recuerdo que en medio de todas las oraciones, ¿cuándo se cortó esto, Carlos querido? ¿Cuándo se cortó, Francisco, y toda la audiencia que nos está escuchando en este momento? Yo recordaba siempre en mi sotana siempre llevo el rosario, ¿eh? Y yo, ya no sabiendo prácticamente qué rezar, tomé el Santo Rosario. Y cuando recé el primer Ave María, se cortó todo. Ahí Dios me dio la gracia del discernimiento. Y esto me pasó hace 20 años atrás. Y yo hoy lo sigo recordando, ¿no? Siempre digo lo que dice la palabra de Dios, cuando Dios se cubrió de glorias a expensas del faraón, ¿eh? En el texto bíblico. Dios muchas veces se cubre de gloria a expensas del mal, ¿no? Y a veces uno puede aprender muchísimo, porque Dios en esto es sabio. Dios permite la acción del mal, pero el mal no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios. Pero yo aprendí en ese momento la fuerza extraordinaria que tiene el rezo del Santo Rosario y cómo el demonio no puede nada contra la Santísima Virgen María, porque ella es la única criatura en la que él no encontró ninguna de sus obras, ¿no? Le teme a una mujer porque ella es la llena de gracia, la obedientísima hija de Dios Padre, ¿eh? La madre del Señor, la madre del Salvador y la esposa castísima del Espíritu Santo, ¿no? Pero el mal nada, y la Virgen, en todas las apariciones, fíjate, Carlos, fíjate, Francisco y todos los hermanos que nos están escuchando, ¿no? Nos pide encarecidamente la oración con el corazón, la oración del rezo del Santo Rosario, pero justamente porque nos da una clave, cómo vencer, ¿eh? A esos gigantes que muchas veces nos acechan y que buscan nuestra perdición.
Padre, así es. Y hacemos un paréntesis. Y gracias por esa introducción a Carlos Alberto y al Padre Fabián. Y por qué estamos en este conversatorio, a todos los que nos están escuchando, es un abrebocas, Padre y Carlos Alberto, de un evento que va a haber en Bogotá el 19 de noviembre, donde vendrá el padre desde Buenos Aires. Estará el padre director espiritual de Misión Fátima Colombia, el padre Juan de la Cruz. Entonces, no sé si Carlos Alberto nos quieras hablar un poco. Les voy a hacer una breve introducción del padre Fabián Barrera, Padre, usted ya lo conoce mucha gente, pero para los que no lo conocen, es un excelente sacerdote de la congregación de la misión de San Vicente de Paúl, vicentino, misionero, súper carismático, dedicado al ministerio de la oración por los enfermos, recordándonos un poco al padre Emiliano Tardif, al padre Robert de Grandis, el tema de sanación y en el ministerio de liberación, es un padre que trabaja en el tema de los exorcismos, de 48 años, padre súper joven, 22 de sacerdote, predicador de retiros espirituales y misiones por el mundo de habla hispana. Recientemente, pues, director del Gran Rosario de Bendiciones para las Familias en Uruguay, donde ha estado en los últimos años, ya está en Buenos Aires. Más de 20.000 asistentes a este, yo pienso que así fue en las apariciones de Fátima, eran como 10.000, 20.000 personas, y asesor espiritual de Misión Fátima Argentina. Este es el perfil del padre Fabián, quien hoy generosamente ha aceptado. Estamos con 2 horas de diferencia, ¿no, padre?
Sí, acá son las 10 y minutos, 10 y 17 horas.
10 y 17. Entonces le doy paso a mi compañero Carlos Alberto para que nos cuente un poquitico y mucho sobre este evento del 19 que se llevará a cabo en Bogotá. Adelante.
Ok, bueno, me voy a ir un poquitico atrás para hacer énfasis en dónde inicia Misión Fátima para los oyentes, los que no están familiarizados. Misión Fátima nace en el año 2017. Fue una locura que se le ocurrió a nuestras queridas barranquilleras Carolina y Cristi Vergara, que estando en el Santuario de las Lajas en compañía de Fray Saiz León, que en aquel entonces era el superior de los dominicos en Colombia, recién habían visto la película de Fátima, El Último Misterio, y veían cómo habían unas imágenes peregrinando en el mundo. Cristi, sin consultarle a nadie en el hotel, escribió al santuario solicitando la posibilidad de una visita de una de las imágenes peregrina a Colombia. El santuario sorprendentemente rápidamente le respondió que sí, pero que debía ser solicitado por un obispo o por el superior de una comunidad religiosa. Le estuvieron rogando bastante a Fray Saiz León. Él decía, yo no puedo, nosotros custodiamos la Virgen de Chiquinquirá, ¿qué van a decir? Y él dijo, bueno, yo les escribo la carta pensando en que eso no iban a contestar y que si contestaban se demoraban. Pues resulta que le respondieron y rápido, y la imagen, para no alargar la historia, llegó previo a elecciones electorales cuando fue elegido Duque, unas elecciones bien complicadas, él representando a la derecha, centro derecha, y el otro candidato, pues que es el actual presidente, representando a la izquierda, unas elecciones bien complicadas. Sin embargo, la misión no tenía un carácter político, pero diocesanamente, yo leo mucho eso, hay personas que no se fijan en eso, la Virgen llegó vísperas de elecciones, estuvo recorriendo la mitad de las diócesis por el espacio de un año, consagrando las diócesis y, lo más importante, a los habitantes de esas diócesis, porque lo importante de la consagración no es consagrar al país, sino las almas que se consagran al país. El padre Germán hacía una anotación en esas charlas que él nos daba, porque la segunda parte, después de hablar del tema del comunismo, era la importancia de la consagración, y él decía que un consagrado es María viva. No lo dice el padre Germán, lo dice San Luis María Griñón de Montfort. Y él decía que donde entra un consagrado, entra la Virgen en el consagrado. Entonces la importancia de la consagración masiva de un país es que hayan Marías vivas caminando por todo el país. Entonces la pregunta es, adivinen, donde entra María, ¿quién sale huyendo? Entonces, si hay consagrados al Inmaculado Corazón de María y que vivan su consagración, porque no es consagrarse por consagrarse, sino vivir, por ejemplo, las 5 piedritas, recordemos que Medjugorje es la extensión de Fátima, si hay muchos consagrados en el Congreso, del Congreso o el Parlamento, ¿quién sale corriendo? Si hay consagrados en las empresas, si hay consagrados en las familias, empezando por los padres de familia, ¿quién sale corriendo? Pues el enemigo que está tratando de destruir la familia. Entonces, han pasado 4 años, volvieron a solicitar la peregrinación para Colombia, la adjudicaron por 2 años, pero el que hizo la solicitud es el obispo castrense de Colombia. Y en este momento está peregrinando en los destacamentos militares y de policía, consagrando estas familias que tanto lo necesitan, porque como en todos los países latinoamericanos, lo primero que es atacado es la Policía Nacional de cada país y el ejército. Minando, minando el ejército, minando la policía, pues la democracia empieza a resquebrarse. Lo que no contaban aquellos que pretenden desestabilizar las instituciones es que tenemos una policía muy, muy creyente. De hecho, su lema es Dios y patria. Y las fuerzas militares también lo son. Y ha traído muchísimas bendiciones en lo que va corrido de la peregrinación. ¿Qué sigue ahora? Pues la gran peregrinación nacional. Y desafortunadamente, queridos oyentes, eso necesita recursos económicos. Entonces, Misión Fátima está organizando para el próximo 19 un congreso con dos excelentes sacerdotes exorcistas, el padre Fabián, el padre Juan Ignacio, con unos dones y muy carismáticos los dos, con unos carismas impresionantes, y va a estar presente la imagen de la Virgen de Fátima en el Club Social de Agentes y Patrulleros de la Policía, el de la 68. De una vez se los digo, las entradas son, hay que decirlo todo completico, 50 y 60 mil pesos dependiendo de la localidad, y con esas entradas se va a empezar a mover semejante barco tan difícil de mover que es una peregrinación nacional. Este es un evento, esta es una peregrinación organizada por los laicos bajo la dirección espiritual de la jerarquía de la iglesia. Es decir, nuestros sacerdotes y nuestros obispos de la mano de los laicos. Los laicos lo que hacen es llevar la imagen, mover la logística, pero los que comandan todo son nuestros sacerdotes y nuestros obispos. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que la peregrinación llegue a una diócesis debe ser solicitada por el obispo. ¿Y cuál es la importancia de una peregrinación a nivel nacional? Es unir el pueblo colombiano en un mismo sentir a través de la imagen de la Virgen de Fátima, que no es una imagen cualquiera, es la representación de Fátima en Colombia. En el santuario explicaban que cuando una imagen de Fátima llega a un país, una imagen oficial peregrina, es Fátima la que se traslada al país. Porque hay muchas personas que por estado de salud o por economía no pueden ir a Fátima. Entonces, cuando uno está ante la presencia de la imagen, está ante la presencia de Nuestra Señora en Fátima. Y es como, digámoslo así, para que lo podamos entender, que nosotros nos gusta a los seres humanos la parte gráfica. Es la Santísima Virgen María disfrazada de imagen o revestida de imagen. La imagen de por sí, pues es una imagen, pero no es la imagen en sí, sino lo que representa. Cuando uno se postra ante la imagen, se está postrando ante la Santísima Virgen María, y si me es lícito, yo agregaría que nos estamos postrando ante el Espíritu Santo, porque el vestido del Espíritu Santo se llama la Santísima Virgen María. De hecho, se dice, ella es la plena, no la llena, la plena de gracia, pero ¿cuál es la gracia? La gracia viene del Espíritu Santo, que finalmente es Dios, porque no podemos dividir a Dios en tres personas, es una sola. Y como es su esposo, la que, podríamos usar ese término, la que la posee, nos estamos postrando ante Dios, ante el Espíritu Santo, en la presencia de la Santísima Virgen María. Entonces, fue como un mensaje, pues, desde el inicio de la misión, y con este congreso, con estos dos queridos sacerdotes, el padre Fabián y el padre Juan Ignacio, se están calentando los motores para la gran peregrinación nacional, que ustedes no se imaginan. Es que no nos alcanzamos a imaginar las bendiciones que va a traer sobre Colombia. La gente está asustada. Primero por la pandemia, ahora por el tema político, pero no hay por qué temer. La Santísima Virgen María pisó tierras colombianas vísperas de las elecciones y no se va a ir de aquí. Yo creo que esa peregrinación se va a prolongar hasta que cada hijo entregue su corazón a ella para llevarlo a Jesús, Padre, y Francisco.
Pues qué lindo, eso es una promesa, Padre, grandísima. Y yo creo que dentro de estas promesas, en algún momento leí yo, 12 naciones serán luz para el mundo, ¿no? Nos hablaba de esto Marta Robán, el Padre Pío de Pietrelcina. Y sin lugar a dudas, nuestras naciones están jugando un papel muy importante. Pues miren esta oración tan linda, parte de la consagración. Oh María, transforma mi corazón como el tuyo, colócale alrededor una corona de pureza adornada con virtud. Toma mi corazón, querida madre, consagrado como tuyo propio. Preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de mí para ti. Ayúdame, oh María, en hacer tu corazón más conocido cada día. Pues qué papel, Padre, Fabián y Carlos Alberto, que nos corresponde a nosotros ya habiendo hecho esa negociación con la excelente negociación de cambiar esta miseria de corazón, pues imagínense ustedes el Inmaculado Corazón de María, Padre. ¿Cómo ve usted, Padre, en esta época donde estamos viviendo guerras, apostasía? Hace unos años, más de 1 millón de personas, si no estoy mal, en Buenos Aires, se acercaron a apostatar de la fe, Padre. ¿Cómo ve este mensaje de Fátima en este momento de oscuridad?
Evidentemente que la Virgen, uno de los mensajes que a mí más me impactan de Fátima, ¿no? Cuando hace una promesa de esperanza, aún en medio de todo el panorama que nosotros podemos estar percibiendo que es complicado, cuando la Virgen previene de los errores que se iban a extender por el mundo, errores que muchas veces estamos viviendo tristemente dentro de la iglesia, ¿no? Porque vuelvo a decir, la iglesia está viviendo un momento de crisis, de fe, hay una crisis de fe, ¿eh? Pero más allá de eso, que lo podemos analizar también en otro momento, el mensaje central, conmovedor, cuando la Virgen dice al final, mi inmaculado corazón triunfará, ¿no? Y yo creo que se avecina también el triunfo del corazón inmaculado de la Virgen. Si nosotros somos capaces de responder con generosidad a ese llamado del cielo, ¿eh? Porque el cielo tiene la última palabra, es clarito, el cielo tiene la última palabra, vuelvo a decir, y nunca jamás el mal podrá burlarse de Dios, el mal nunca tiene la última palabra, ¿no? Entonces, en ese mensaje que la Virgen da, nos tiene que llenar a nosotros de una santa alegría, pero a la vez también nos tiene que empujar a querer responder ese llamado que la Madre nos está haciendo. Entonces, depende de la generosidad de cada pueblo en este momento, del pueblo colombiano, en este congreso que vamos a tener, en esta peregrinación mariana con la imagen de la Santísima Virgen recorriendo toda la patria, toda la nación, ¿no? Para dejarnos transformar por su maternal intercesión, para dejarnos transformar también por ella, ¿no?
Así es, padre. Y me escriben acá por interno, si tres personitas que nos escriban por interno o se comuniquen con Radio María, pues se les va a dar tres boleticas. Miren, de pronto son tres personas que lo están necesitando con urgencia, mejor dicho, cojan ese teléfono. Llamen, escriban a Radio María Colombia, que ahí está en estudio nuestro cuarto componente, que es William Becerra, a quien saludamos y le damos las gracias
Hola Willy.
desde allá. No sé si William nos copia. Allá está William, quien ha salido. Ahí está William. Eso es muy bien. Desde los estudios de Radio María, muchas gracias. Gracias a él es que podemos enlazarnos con Argentina, con Rusia, con todo lo que hemos hecho. Padre, quiero comentarles dos cosas. Pues nos han reportado sintonía. Ustedes no saben desde los sitios menos pensados. En una zona mucha esperanza, pero que ha sufrido mucha violencia, como es la apartada, cerca a Córdoba, Ayapel, Planeta Rica, de toda esta zona, Montelíbano, han reportado sintonía, nos han reportado sintonías de Soacha, desde Ciudad Kennedy, desde Alemania, nos han reportado sintonía, Estados Unidos, Canadá. Bueno, a esta hora, Carlos Alberto, más que nadie sabe, Radio María se conecta con cientos de emisoras comunitarias, padre, que se conectan en Centroamérica, en Estados Unidos, y del lugar menos pensado, miren, del pueblo menos pensado, nos escribe. Saludamos a la gente al lado de Mompox, que nos han escrito. Entonces, mensaje clave de Fátima. Y nos vamos, padre, y Carlos Alberto, con la cuarta aparición, la aparición de agosto, que iba a ser el 13, pero resulta, hay una llamada, resulta que ese 13 los pastorcitos fueron encarcelados. Ya vamos con la historia. Adelante, William, pasemos la llamada a ver quién se va a llevar la boleta. Adelante.
Buenas noches.
Y buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto?
Habla con María.
María, pues imagínese cómo no se va a ganar la boleta. María, ¿de dónde?
De Candelaria la Nueva.
María, imagínese, padre, tiene que ir a conocer, padre, es que usted aquí va a venir y creo que no lo vamos a dejar ir otra vez para Argentina. Así que aliste buena ropita, padre. Pues María, y María, regálame tu nombre completo, por favor.
María Mendivelso.
María, cuéntanos un poquito, cuéntale al padre y cuéntanos a nosotros, ¿qué haces tú? Cuéntanos un poquito de tu familia.
Pues yo soy una mamá que le tocó sacar a sus hijos adelante, sola. Ahorita estoy viviendo aquí en Candelaria, en un apartamento que mi hijo me solicitó para vivir. Entonces, en este momento, pues yo ya no trabajo, o sea, vivo de lo que me dan los hijos.
Okay. ¿Alguna intención que para que pongamos en oración?
La intención que tengo es porque la Santísima Virgen María le proteja el hogar a David Arturo Rincón. Que
¿y él, algún hijo?
Los proteja. Ellos son casados por la iglesia. Tienen dos hijos.
Muy bien, muy bien,
padre.
Y la otra
intención es por el otro hijo que se llama Salvador Rincón.
Sí.
Para que la Santísima Virgen le regale su arrepentimiento, deje todos esos vicios que lo alejan de Dios.
¿Qué sería de nuestra iglesia sin nuestras mamás y nuestras abuelitas? Padre, usted que es un enamorado de sus papás. Usted que es un enamorado de su papá y de su mamá, ¿usted qué le puede decir a María que nos acaba de llamar?
María, querida, el demonio le tiene miedo a la oración de los padres. La oración de los papás es poderosísima y la oración de una madre arrebata del infierno también y de las garras del demonio a los hijos que muchas veces el mal espíritu quiere arrebatarlo, ¿no? Mira, yo hoy le compartí a Francisco, hace un mes estuve en Fátima y le agradecí a la Virgen, ¿no? Porque un hermano mío, mi hermano mayor, somos cuatro varones, ¿no? Hace poco volvió nuevamente a la iglesia, ¿no? Y yo creo que era el objeto de la oración de mamá y en cada peregrinación se me encomendaba a la Virgen. Y qué importante es eso, la oración de los papás por sus hijos. Le decía a Santa Mónica, San Ambrosio, no, San Ambrosio, no. Ahora no me acuerdo el obispo, ¿no? Que le decía,
San Ambrosio, sí, padre.
San Ambrosio, ¿sí? Y que a esta altura de la noche mi cabecita está medio. Y decía, no puede condenar a su hijo de muchas lágrimas, no puede condenar a su hijo de muchas lágrimas, ¿no? Y yo estoy convencido que las lágrimas de una madre, Dios las recoge en un odre y son fruto de santidad para los hijos. Así que María, adelante, rezá porque ese hijo va a volver a Dios, no tengas la menor duda, empezá a agradecerle a Dios. ¿Cómo? Ni tú ni yo lo sabemos, pero sabemos que Dios es fiel.
Y vea, padre, les voy a proponer un negocio, escuchemos a los otros oyentes y Carlos Alberto nos ayuda con la bendición maternal, que es hermosísima, ¿no, Carlos Alberto? Entonces, pues gracias María, ahí Carlos Alberto nos mostró la boleta, ya William te tomará los datos por interno, ahí está la boleta, bienvenida a este congreso, tienes que llegar desde Candelaria la Nueva, ¿vale María?
Gracias, Dios me lo bendiga, que la Santísima Virgen María los cubra con su manto y los libre de todo mal y peligro.
Amén, qué hermosura. Gracias a Dios, Padre, tenemos estas mujeres orantes. William, tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto?
Muy buenas noches, mi nombre es Wilman Peña Moreno, soy sargento de la Policía Nacional, estoy escuchando atentamente lo que va a suceder, bendito sea Dios, soy un enamorado de la Santísima Virgen. Estamos con la esposa.
Buenas noches, Ángela Vázquez.
Buenas noches. Sí, mírenlo a Carlos Alberto tan orgulloso mostrando, porque es que Misión Fátima ha visitado a la policía y tenemos un general, el general Sanabria Super Mariano, ¿no?
Y la general Jacqueline Navarro también.
La general Jacqueline. Así que, sargento, pues estamos como en casa. ¿Y de dónde es, sargento Wilmar?
Bueno, yo soy de Chocó, pero en este momento ya llevo un buen tiempo en Bogotá, unos 28 años. Yo estoy aquí con mi familia, Manuel Peña, Juan Diego Peña Vázquez y Mariana Peña Vázquez. Estábamos a punto de iniciar el Santo Rosario y yo, como siempre, vivo escuchando Radio María. Entonces, hombre, escuchando esas palabras del Padre, esa animación, la fortaleza, el Santo Rosario, aquí estamos para servirle y oro por la Policía Nacional, por mi general Sanabria, mi general Jacqueline. Y vea, verdaderamente las oraciones, el Señor ha suscitado en dentro de la policía y a los altos mandos, verdaderamente se está viendo gente con su rosario en la mano, con la consagración en lazos de amor mariano. En la Bogotá tenemos mucho ya consagrado con Emaús. Mejor dicho, hemos hecho ya como unos 8 retiros con Emaús en la Metropolitana de Bogotá. Y ahí estamos. Y yo soy un servidor de la Metropolitana de Bogotá en Emaús. Y bueno, aquí estamos para servirle al Señor y para echar a la patria hacia adelante sin miedo. Eso sí, yo sí le digo a todos los colombianos y al mundo entero que nos escuchan, con esta arma en la mano no hay que tener miedo. Él Dios huye y patria. En el nombre poderoso de Jesucristo.
Así le pasó al cardenal Bantuán, ¿no? Y Wilmar, una preguntita, ¿de qué parte del Chocó?
Yo soy chocuano, un corregimiento, hoy nada más se lo estaba recordando a mis hijos, corregimiento de Las Ánimas, municipio de Unión Panamericana. De ahí a la capital nos gastamos una hora, o a la otra, que es Ismina, por carretera, por ahí unos 50 minutos.
O sea, a trato, allá cerca a Quibdó.
Sí, pues, y el otro lado es San Juan.
Pues mire que estamos con el padre Fabián, que es misionero, y padre, usted tiene que conocer el Chocó. Tiene que ir al Chocó porque es una de las zonas más ricas del mundo. Y allá tenemos nuestros hermanos afro. Pues Wilman, ahí está la boleta. Muchas gracias por interno. Saludos a la esposa, a los niños. Excelente, porque lo que pidió la Virgen, ahí está la boleta. La tiene en la mano Carlos Alberto, representando a Misión Fátima Colombia. Y yo le voy a pedir el favor a Wilman que nos acompaña a orar mucho por Argentina. Hoy nos encontramos dos países, padre, Colombia y Argentina. Colombia orando por Argentina y Argentina orando por Colombia. Padre, una oración por el Chocó, hagamos una oración por el Chocó, una oración con un departamento que ha sufrido mucho la violencia debido a sus riquezas. Hay un río muy grande. De los más caudalosos, o sea, impresionante. Entonces, gracias a Wilman, una bendición, y gracias a Wilman vamos a hacer, a orar por el Chocó, Padre. Por favor, adelante.
Como no, Madre del Cielo, cubre con tu manto también al Chocón, a todos estos hermanos que han padecido también en sus propias vidas la violencia, consuélalos, llénalos de esperanza y recuérdales y recuérdanos que al final tu inmaculado corazón triunfará. Protege, preserva de todo peligro y de todo mal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Wilman, mil gracias. Saludos en casa.
Bendiciones en Cristo María. Aquí todos los saludamos, somos hijos de Radio María.
Amén. Y ahí arribita tenemos ahí, Radio María, pongámonos en esta misión, tiene una emisora que necesita una refacción en Turbo, Antioquia. Entonces pongámoslo por obra, que podamos recoger esos recursos para que se escuche en esta zona de tanto amor y tanta riqueza, Radio María Colombia. Padre, entonces estábamos con la cuarta aparición de los y Carlos Alberto, de los pastorcitos. Iba a ser el 13 de agosto, pero entonces el alcalde municipal allí como que los coge presos y los aprisiona un poquito, que les cuente cuál es el secreto, y los amenaza con una caldera hirviendo, de aceite hirviendo, acuérdense ustedes, y se los lleva a una zona que se llama Barinos. Y nada, los pastorcitos eran muy fieles y no soltaron esta información. Pero ya después van, son soltados en Fátima nuevamente, y la Santísima Virgen permanentemente nos solicita abrazar su inmaculado corazón. Entonces, Padre y Carlos Alberto, yo pienso que hablemos un poco de San Luis María Griñón de Montfort, del Inmaculado Corazón de María, y cómo esta oración, ayúdame, oh María, en hacer tu corazón más conocido cada día, es la llave de la misericordia. Hoy veíamos en la Eucaristía el río de la misericordia que entra a la ciudad de Dios, ¿no? Padre, ¿cómo hacer esta propagación del Inmaculado Corazón? ¿Cómo llegarle a la gente? ¿Qué proponemos? ¿Qué podemos hacer, Padre, desde su maravillosa experiencia?
Más que hacer, ser. ¿Y qué tenemos que ser? Santos. Y decidirnos por la santidad, irradiar a Jesucristo. Yo estoy convencidísimo que la fe se debe irradiar a través del testimonio. Y para ello necesitamos llenarnos de Dios, y para llenarnos de Dios y vivir una profunda experiencia de Dios, qué importante, ¿no? El lema de este encuentro, ¿no? Adorémosle, porque a Dios lo vamos a conocer de rodillas, ¿eh? Y a Dios no se lo conoce a través de libros, ni siquiera, miren, yo me atrevo a decir, ni siquiera a través de grandes conferencias o conferencistas, ¿no? Yo siempre digo que soy un burro, así que yo no sé, yo no soy un gran conferencista, sí, pero sí me encanta, y les invito a todos a hacer esta experiencia de ponernos de rodillas, ¿no? De adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento, ¿no? De ser hombres que irradien a Dios, así como Moisés cuando salía de la carpa del encuentro, dice que tenía que cubrir su rostro con un velo porque irradiaba una luz que muchos al verlo tenían temor. Entonces, la mejor manera de hacerlo conocer a Dios es dejando que Dios actúe en nosotros, dejando que Dios esté en nosotros. Y vuelvo a decir, esa experiencia se hace de rodillas. El mundo, Francisco querido, nos decía San Juan Pablo II, el mundo no necesita de maestros, el mundo necesita de testigos, y el testigo es aquel que hace la experiencia de Dios en su vida o deja que Dios sea Dios en su vida. No nos sirve en los congresos, tenemos que informarnos, por supuesto, ¿no? Pero no podemos creer que solamente es eso. Es vivir la experiencia del discipulado, como la Santísima Virgen María, que fue la primera discípula, y cómo se dejó formar el corazón poniéndose de rodillas y escuchando al Señor. Creo que esa es la clave y eso es lo que necesita la Iglesia, porque hoy, tristemente, ¿no? Hay muchos grandes proyectos, que surgen muchos grandes proyectos, pero si no tenemos una intensa vida espiritual, una intensa vida de oración, y nuestros proyectos no se centran en eso, es imposible que esto se extienda, ¿no? Necesitamos, para que se extienda el mensaje de Dios en el mundo, llenarnos de Dios y ser apasionados por la verdad, ser hombres y mujeres apasionados por Dios, que irradiemos a Dios, que demos a conocer a Dios con nuestra propia vida, con nuestro testimonio, contando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas.
Y que nuestro... Gracias, Padre. 19 de noviembre, este maravilloso evento donde también estará Padre Juan de la Cruz, viene el Padre Fabián Barrera, carismático, exorcista, un gran amigo, y Carlos Alberto, perdón que esto no lo saben muchas personas, Padre Fabián Barrera, padre de muchos sacerdotes. Entonces, aquellos chicos o personas que nos estén escuchando en este momento y tengan de pronto esa inquietud vocacional, pues métanse a la página padrefabianbarrera.com. Muy fácil, padrefabianbarrera.com. Escríbanle, mire, si es son las 10 de la noche, el padre está ahí sin luz, la luz de la linterna, a la luz, perdón, de la Virgen de Guadalupe, allá atrás, con San Juan Pablo II. Escríbanle, padre, yo tengo una inquietud, mire, de pronto no sé, ¿usted qué me puede colaborar? Pues, padre, ya con toda esta experiencia, maravilloso. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, Carlos Alberto, a entrar en esto que hay una llamada, bueno, ya vamos con el milagro eucarístico, padre, nos tiene que llenar de esa maravillosa experiencia. Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto?
Buenas noches, hablan con Nora.
De Nora.
Candelaria la Nueva.
También de Candelaria la Nueva, mira, ya María le dijo, mire Nora, llame que le van a dar su boleta. Carlos Alberto, ¿por qué no recibes a Nora y le cuentas un poquito ahí? Ahí está la boleta. Norita, ¿cuántos Hola, hijos?
Nora. Yo tengo 5 hijos, pero lo que pasa es que están alejados siempre por problemas familiares, de la convivencia. Creo que es por eso, porque yo de muy pequeñito le hice los sacramentos, les enseñé pues, las cosas buenas y malas, así que sí, yo les llevaba a misa desde pequeñitos.
Padre, esa semilla no se pierde, ¿no es cierto?
Sí, sí, pasamos por un momento crítico. Duré 3 meses casi, no podía caminar. Gracias a Dios, para la gloria de Dios y hermanita María y todos los que han intercedido por mí.
¿Cuántos años tienen tus hijos, Nora?
Ellos tienen... la mayor tiene 47 y la menor tiene 30 y ¿qué?
Nora, yo te digo, yo era enemigo de la Iglesia, me burlaba de mi mamá, ¿sí? No quería saber nada con los sacerdotes, no quería saber nada con las religiosas, no quería saber nada de Dios. Mira, hoy soy sacerdote, para la gloria de Dios, gracias a la oración de mi mamá y a la perseverancia de mi mamá. Y mi hermano mayor, con 51 años que está cumpliendo, ahora ha vuelto nuevamente a la Iglesia. No olvides nunca, Dios escucha la oración. Más allá de todas las historias que puedan haber, fuertes, dolorosas en la vida, que han llevado a los jóvenes a distanciarse de la verdadera fe, ¿no? Pero si vos sembraste la semilla, tené la plena certeza que tus hijos volverán un día a Dios, ¿sí? Y Dios no falla, y Dios es fiel.
Lo que pasa es que yo duré 3 meses físicamente enfermo, pues también, pues espiritualmente uno también está, no está tan bien. Y resulta que en la oración yo como que decaí, yo decaí en la oración. Entonces, necesito oración, pues que oren por mí, por porque a esta hora comencé a caminar nuevamente, a poder caminar así ya, a salir. Entonces, necesito oración. Yo llamo para pedir oración y para...
Norita, que el Señor te restaure y te levante con su bendición, y que Él ponga su mano amorosa y sanadora, que para la gloria de Dios Padre vos también puedas dar testimonio de la bondad del Señor. Amén.
Amén. Para la gloria de Dios,
María. Amén. Norita, ¿tu apellido cuál es?
Rico.
Entonces, por favor, no cuelgues cuando terminemos aquí los dos. William va a tomar tus datos. Entonces, les pido el favor a María y a el sargento Wilman que por favor se comuniquen con Radio María para que les entreguen su boleta, lo mismo tú, ¿vale? Muy bien, nos unimos a las oraciones del Padre Fabián y de todos aquellos que nos están escuchando. Y vamos a escuchar un mensaje de esperanza. El Padre Fabián cruzó ayer, hoy, el Río de la Plata, desde Uruguay, Argentina. Hoy lo tenemos aquí por las ventajas de las tecnologías, de la información. Y Padre, cuéntenos un poco. Hace un tiempo, usted vivió una experiencia maravillosa de un milagro eucarístico. Cuéntenos un poquito a todos aquellos que estamos sintonizando, están sintonizando Radio María, esa maravillosa experiencia con el Señor, con Jesús Eucaristía.
Miren, Dios está presente verdaderamente en la Sagrada Eucaristía. Si nosotros supiéramos y comprendiésemos que quien está allí en la Sagrada Eucaristía de Jesús, nosotros correríamos, anhelaríamos poder celebrar el misterio más grande de la fe que acontece en cada Eucaristía, en cada misa. Pero nuestra comunidad, en su bondad, Dios nos permitió en julio justamente del año pasado vivir un acontecimiento único. Yo es la primera vez que lo vi como sacerdote, o que me pasa a mí como sacerdote. Durante una celebración eucarística, uno de los sacerdotes, el padre Roberto, estaba dando la comunión, tropieza, cae, una de las hostias cae, es pisada accidentalmente por una persona. Entonces se toma esa hostia, se recoge, se limpia el lugar en un procedimiento cuando acontece un accidente de ese tipo, y esa hostia, al no ser consumida, yo la hubiera consumido. Yo las consumo. A veces la gente que la escupe durante los exorcismos, a veces se manifiesta y la gente la escupe, yo la agarro y la comulgo porque para mí está presente Jesús. En eso no le tengo miedo a ninguna enfermedad, digo. Pero bueno, este sacerdote lo que hizo, la recogió y la puso como de costumbre en un vasito de cristal y lo puso en el sagrario esperando que se disolviera solo, y una vez que se disuelve toda la forma, en el agua ya no hay presencia de Jesús, según la teología católica, y ¿qué se hace? Esa agua se bota, se tira en una planta. Pasó, hizo ese procedimiento, y a los días, y esto me tocó vivirlo a mí, la hostia empezó a ponerse roja, de adentro hacia afuera, hasta formar un perfecto corazón en la Sagrada Eucaristía. Yo cuando voy a abrir el sagrario y miro eso, no digo absolutamente nada, pero me quedo contemplando. Y yo decía, no sé, ¿será o no será prudente decirle a la gente lo que está pasando, no? Cuando vuelvo a casa, los muchachos, los acólitos, son muchachos de nuestra comunidad, dicen, padre, usted tiene que avisar esto, tiene que decir, tiene que informarlo, porque la comunidad es madura para saber lo que está pasando. Y así, efectivamente, la misa siguiente, estaba siendo televisada la misa, pido a la gente y a los servidores, son los servidores porque estaba repleta de gente, pido que se filme en vivo y en directo lo que estaba en el sagrario. Por supuesto que estaba Jesús presente en el sagrario, pero una de las hostias se había vuelto completamente roja y tenía forma de un corazón, ¿no? Eso fue lo que se vio durante la filmación en vivo y en directo, y que las redes sociales captaron ese momento también, que fue verdaderamente muy emocionante, porque pedí a los servidores que fueran testigos de ello, lo que estábamos viendo, y verdaderamente fue un momento de mucho consuelo, pero también de muchas lágrimas, de emoción, ¿no? Por lo que Dios estaba permitiendo en nuestra comunidad, que nosotros fuéramos testigos de ese signo, de ese milagro, ¿no? Yo no tengo la menor duda en eso.
pues hermoso, y son manifestaciones profundas.
Ha ayudado a la comunidad mucho a entrar en todo este misterio de la adoración, ¿no? En nuestra comunidad tenemos continuamente adoración, se hace adoración guiada al Santísimo Sacramento, una piedad eucarística muy, muy, muy grande, muy fuerte, una piedad, que a veces yo me asombro. Ayer escuchaba a una persona con mucho dolor, digo, ¿no? Pero la persona decía, padre, duele porque voy a una iglesia y no, el sacerdote no me deja comulgar de rodillas, no me deja comulgar en la boca, por eso vengo acá porque acá me permiten comulgar de esa manera, ¿no? Bueno, yo creo que los sacerdotes tenemos que promover la verdadera devoción y la piedad eucarística, ¿no? Me hago pequeño frente al misterio de Dios, por eso me pongo de rodillas, me hago pequeño frente a ese misterio de un Dios que tan grande se abaja por amor a mí.
Pues amén, padre. Nos quedan ya 3 minutos, tenemos este maravilloso...
Francisco, antes de terminar, me encarga también nuestra querida directora de Misión Fátima, Carolina, que le contemos a los oyentes dónde van a poder ver en Colombia al Padre Fabián. Él va a estar el 17 de noviembre, que es un jueves, en Valledupar. Luego el 19 en nuestro gran evento, que es un sábado, acá en Bogotá, el 19 de noviembre. Luego el 22 de noviembre, que es un martes, va para Medellín y finaliza su correría por Colombia el miércoles 23 de noviembre en Cali. Y como el padre Germán se pone la camiseta con todas estas iniciativas de interés nacional como es esta, por ejemplo, Misión Fátima, apoyó también la Convención Internacional Católica, me voy a tomar el atrevimiento de darles 2 teléfonos. Para que ustedes tengan a mano papel y lápiz. Yo sé que no es costumbre en la Radio María hacer esto. Los oyentes generalmente llaman a Radio María, pero por la premura del tiempo y para agilizar las cosas y para no congestionar los teléfonos de la Radio María, anoten estos 2 teléfonos. El primero, de Sandra Reyes, es 312-305-8602. A mí me gusta dictarlo despacio porque generalmente a mí me dictan los teléfonos rápido y yo me pierdo. 312-305-8602. Y nuestro querido Kevin Giraldo, que va a estar allí animando con los cantos el congreso, su teléfono es 320-494-0718. 320-494-0718. Con ellos dos pueden solicitar sus boletas. Recordemos, acá les muestro, hay una que es de 50 mil pesos, que es un poquitico más atrás. Y si quieren estar más cerquita de la imagen de la Virgen de Fátima y del Padre Fabián y del Padre Juan, esta de 60. Con ese granito de arena, no se imaginan lo que van a ayudar.
Y Carlos, y ya por el tiempo, padre, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Tenemos una cuarta boleta, Elizabeth Velantia, Carlos Alberto y William, que la anotemos. Ella vive una diálisis día por medio y su hijo se conecta, padre, 18 horas diarias a una máquina. Padre, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Carlos Alberto, mil gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, padre Fabián Herrera, padre Juan de la Cruz, vienen 19 de noviembre. Seguimos con el compromiso de los 5 millones de rosarios por la salvación de Colombia y del mundo entero. Padre, su bendición y cerramos.
Con todo el corazón, desde el Inmaculado Corazón de María. Que el Señor los abrace a cada uno de ustedes, los bendiga en esta noche, los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.